buenos días.
Bueno, ¿y cómo pueden ayudar los perros a los niños ingresados?
Bueno, pues los perros no juzgan, o sea, que da igual que alguien no hable, no se mueva, o al revés, o hable mucho y no pare quieto, que diga cualquier cosa, que haga cualquier cosa, los perros no te juzgan. Los perros que se entrenan para soporte terapéutico se habitúan a muchas situaciones diferentes que no los van a sorprender, y esto se hace siempre en un clima totalmente positivo, en una situación siempre positiva. Entonces los perros tienen asociados todas estas intervenciones a algo muy positivo, muy bueno. Uh-huh. Se les entrena en obediencia, evidentemente no puede estar pegando saltos ni ladridos.
Ya.
Pero esta actitud que tienen los perros pues hace que las personas se relajen, claro, estén cómodas, se animen, hablen. Es un estímulo para las personas, o al revés, una fuente de calma. Si hacemos que el perro se esté tumbado y quieto y hablamos despacito, pues la persona que viene con mucha energía y mucha excitación también se calma. Pueden ayudar de muchas maneras diferentes, pero uh-huh, me estoy resumiendo un poco lo que estamos haciendo en el hospital, que es acompañar, y es un foco de alegría y de bienestar fácil y automático.
Ya, por algo se dice que son los mejores amigos de la humanidad, ¿no? Es también, le supone a los niños esa estabilidad.
Sí, es una parte de las cosas que los perros pueden hacer por nosotros, sí.
Y María, ¿qué tipo de perros se pueden usar para este tipo de terapias? Entiendo que tienen que ser, bueno, pues perros ya perfectamente adiestrados, ¿no?
A ver, los perros tienen que tener previamente, digamos, unas cualidades, por así decirlo, unas características de origen genético, ¿no? Un grado de sensibilidad normal, un equilibrio emocional, que por así resumirlo, ¿no? Que esto te lo da la genética. Cada tipo de perro lo hemos seleccionado en la humanidad para distintos trabajos. Uh-huh. Entonces, hay perros que originariamente hacían trabajos de caza o de pastoreo, pero que ahora mismo necesitamos que entrenarlos para soporte terapéutico, y lo hacen muy bien, porque en realidad es algo parecido a lo que se les ha pedido siempre en su oficio original. Entonces, en principio, por decirlo así muy rápido, lo único que necesita un perro es un buen guía que esté, que le guste esto, y que el perro tenga, pues eso, equilibrio emocional, buenos parámetros conductuales que lleven al equilibrio emocional. Uh-huh. Entrenar, claro, el mérito es de los guías.
Ya. Y María, no sé cómo se organizan o cómo se están organizando, creo que ya habéis comenzado, con estas visitas al hospital. ¿Qué actividades se realizan con los niños?
Bueno, pues ahora mismo estamos, como acabas de decir, haciendo visitas. O sea, viendo cómo es la acogida, la respuesta no solo de los niños, sino también de los profesionales, y ir viendo qué objetivos terapéuticos más específicos tendrían sentido para continuar. Pues eso, lo que te estaba diciendo, pues niños que necesitan más calma y otros que necesitan más estímulo y otros que no, que hay que animarlos a hablar o a caminar o... Esto nos lo van a ir diciendo los profesionales de la salud, porque realmente nosotros somos una herramienta al servicio de los profesionales de la salud, que son los que nos tienen que decir, que ir diciendo qué objetivos terapéuticos quieren que nosotros cumplamos, ¿no? Uh-huh. Aunque ahora mismo, en primer lugar, pues lo razonable y lo más fácil para todos es, pues eso, hacer visitas, haciendo pues un poquito de todo, a ver, que después se puede hacer de forma más específica.
¿Y cómo han sido esas primeras visitas? ¿Cómo han reaccionado los niños? ¿Cómo han reaccionado también los animales?
Bueno, los perros les da igual estar aquí en cualquier otra intervención. Los perros están igual de encantados. Estos perros están igual de encantados en cualquier cosa que los pongas. Uh-huh. Porque el aprendizaje que han tenido es que esto es una fiesta.
Ya.
Entonces, los perros siempre bien. Con ellos nunca hay problema. Todo les parece bien. Y los niños, pues yo creo que los niños lo mismo. Hemos estado con niños toda la tarde, que les ha costado irse, y niños que han seguido preguntando cuándo volvemos, y los que nosotros vemos, digamos, son los niños que están encantados de que estemos allí.
Claro.
No son los que están eso, más predispuestos a pasar allí una buena tarde.
Uh-huh.
Y entonces nada, la acogida de los niños y de las familias estupenda, y la acogida de los profesionales hasta donde nosotros vemos allí
también.
Pues también estupenda.
Uh-huh.
Claro, entiendo que los profesionales que se acercan allí son los que están contentos con esto.
Claro.
Entonces, por nuestra parte, mejor imposible.
Uh-huh.
María, encantadísimo.
Creo que además es la primera vez que se hace este tipo de terapias en hospitales en Galicia, va a ser aquí la primera vez. No sé si tienes, por tus años de experiencia, contactos con otros compañeros de otras comunidades que hayan trabajado en algo semejante, o tú misma, si has trabajado con algo semejante y los resultados que ha dado.
Sí, yo conozco compañeros que, bueno, en realidad aquí en España, los primeros, si no recuerdo mal, fueron en Barcelona.
Uh-huh.
Y sí, conozco a esa gente que lo hizo y realmente ha seguido, pues, desde el inicio del tipo de entrenamiento de los perros al inicio del programa, un sistema, pues, similar al que estamos haciendo ahora nosotros, y los resultados son pues que baja la medicación en los pacientes que son sometidos a estas terapias, baja el nivel de estrés, baja el dolor, baja la medicación y el nivel de estímulo cuando quieres que alguien se levante o se mueva o camine o lo que sea, pues es muchísimo más rápido. Aquí lo que proporcionan los perros en este tipo de niveles ya específicos es que aumenta tanto el estímulo para la persona que adquiere velocidad, la mejoría, en general, en la parte que sea, en fisioterapia o en posoperatorios, incluso en reanimación.
Uh-huh.
Y en este tipo de departamentos que son muy, muy delicados, pues también. Ahí lo que tienes con los perros, de forma resumida, es velocidad en la recuperación.
Qué bueno. Ya la última, María. No sé si nos puedes decir los nombres de algunos de los perros que participan en esta terapia con los niños del CHUS.
Bueno, todos no te los puedo decir porque vamos a ir cambiando y van a ir aumentando. Te
pues
puedo
decir algunos.
Los que son los primeros.
Vale.
Los primeros han sido Milka, Suka, Nane, Irule, Soto, Cuscús y Boris.
¡Caramba! Son unos cuantos.
Sí, es que, bueno, hacemos varios turnos y
sí.
Esos son los primeros, los que han inaugurado
estas
esto,
visitas
con sus guías respectivos, gente entregada y dedicada que ha gastado mucho tiempo y mucho dinero en tener los perros entrenados para poder llegar a conseguir esto.
Bueno.
Que siempre pensamos los perros y el efecto monada y nos olvidamos de sus guías. Sin las personas que
claro.
están detrás, esto no es posible. Igual que esto no es posible sin la Fundación Andrea.
Uh-huh. Desde luego.
Pues eso es eso. Los perros son la parte más bonita, más tierna. Pero detrás hay
mucho trabajo. Porque
sí,
¿cuánto tiempo se puede dedicar? Imagino que toda la vida uno puede estar entrenando a su perro, ¿no? Para conseguir, obviamente a este nivel entiendo que es muchísimo, pero para lograr un perro equilibrado a nivel emocional, eso se trabaja día a día, entiendo, ¿no?
A ver, el equilibrio emocional te viene de serie,
uh-huh.
digamos. Es difícil de estropear. Se puede estropear con maltrato, evidentemente se puede estropear. El equilibrio emocional te viene de serie. Lo que es entrenar un perro, bueno, pues piensa que estos son perros de familia. Perros de familia, educados, normales, que también tienen sus ratos de correr, saltar y volar.
Yeah.
Y además de eso, en su vida diaria, en vez de que el paseíto diario pues sea un paseíto, pues normalmente es un buen paseo.
Ya.
Y ese paseo es didáctico. Es haciendo obediencia, es vamos aquí, que vamos a entrenar, a soportar el ruido de la grúa, a jugar a la pelota, o vamos a ir a la estación de autobuses a lo mismo, o vamos a ir tranquilamente a dar una vuelta por la área central y después vamos a correr. O sea, es meterle didáctica, una carga más didáctica,
uh-huh.
en tus actividades diarias con el perro. No
uh-huh.
tiene nada más. Por eso es querer hacerlo. en vez de, bueno, ya está, que el toro haga lo que quiera,
ya,
que salte, corra, ahora lo sujeto, ahora me da igual si tira o no de la correa, o me da igual si ladra o si no ladra. Pues aquí es sumarle una carga de eso, didáctica, uh-huh, al manejo del perro, las actividades que hagas con el perro habitualmente. Uh-huh. Porque el truco del asunto está en que sean perros de familia, como decimos nosotros, muy, muy trallados, a todas partes, a todas partes, a todas partes. Y desde luego hay cosas específicas, claro, tienes que enseñar a un perro a estarse quieto aunque se mueva una silla de ruedas.
Claro, aunque vea muchos estímulos, tiene que aprender a estar quieto, ¿no?
Uh-huh. A estar quieto si se le dice quieto, y a coger, claro, una pelota si se le dice coge una pelota.
Ya.
Pero también tienen, evidentemente, tienen que tener una carga de vida de perro, de libertad y de saltar y de nadar. Ya. Esa carga también es muy alta, uh-huh, para que luego estén dando una respuesta de obediencia muy buena. Uh-huh. Pues, bueno, mérito de los guías.
Desde luego, desde luego. María, de verdad, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.